Lucio Fernández, con el compañero Santiago Rivas y Lucio Romero. ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Que muy bien para ustedes, para la audiencia de Radio ZP30.
Placer, ingeniero. Espectacular. Y bueno, acá estamos con un fresquito muy interesante. Me imagino que allí... ¿Está por la capital o por dónde?
Por la capital, sí. Por la capital, por Asunción.
Ya. ¿Y qué tal el fresquito por allá?
Y también, creo que más o menos la misma temperatura, tengo entendido, un poquito más frío que en el Chaco Central.
Ya. Qué interesante. Bueno, el motivo de la llamada, ingeniero, sobre esta alerta justamente a productores por esta inclusión unilateral del reglamento 1115. Yo sé que en algún momento ya se habló, se socializó esto con productores de la zona también, pero ¿de qué se trata? Quizás para entrar un poco en contexto, ¿tiene que ver con la nueva zafra? ¿En qué medida esto afectaría a la nueva zafra 2025-2026? Mucha gente seguramente ya están planificando también. Coméntenos un poquitito sobre esta advertencia.
Mira, el tema es este. Hay un reglamento de la Unión Europea, el reglamento 1115, que salió en el 2023 y que este año se hizo una prórroga y entra a regir a finales de este año. Uh-huh. Eso significa que a partir de este año se tiene que, el año 2026, se tiene que implementar ya, y los productores que van a firmar esto tienen que cumplir una serie de cosas que hay que tener bien en cuenta. El reglamento 1115 ya incluso tenemos que ver que tiene 259 páginas, algo así, y prácticamente nadie lee eso,
sí.
Donde hay mucha letra chica.
Eso.
Y lo que nosotros advertimos es lo siguiente: nosotros lo que queremos evitar es que el productor muchas veces es muy confiado y firma cosas donde él no leyó los contratos, ¿sí? Y después puede tener problemas, porque en el mismo reglamento se dice, si tú no cumples con algo, te van a multar con el 4%, no solamente de ese envío que hiciste donde cayó algo que no estaba bien, sino sobre todo lo que exportaste en ese año. Entonces, eso puede ser peligroso.
Claro.
Nosotros queremos evitar que haya problemas de ese en ese sentido, de que un productor se comprometa con algo que después no puede cumplir, porque claro, nosotros quedamos bien claro en nuestro país que es algo voluntario. El hecho de querer o no vender a la Unión Europea es algo totalmente voluntario, y nadie de los productores puede ser de alguna manera presionado a firmar algo que él no quiere hacer.
Uh-huh.
Eso es. Entonces, lo que la solución al tema que nosotros vemos es que se firme el contrato normal que solemos hacer con las empresas compradoras de granos, y después, si el productor o el propietario del silo o la cooperativa quiere vender al mercado europeo, que hagan una adenda en donde ellos especifiquen bien claramente todas las cosas que ellos se comprometen a implementar, y eso tiene que ver con fotos satelitales en las parcelas, tenés que demostrar que no deforestaste después del año 2020, tenés que cumplir con una cantidad de cosas que están en ese reglamento, y si tú optas por hacerlo, con mucho gusto, ¿sí? Uh-huh. Eso es, en resumen, el comunicado que hicimos. Quisimos advertir a los productores a no pecar de confiado y firmar algo que después ellos mismos no están de acuerdo en cumplir.
Sí, sumamente importante eso de la lectura de la letra, chicas. Yo sé que nos cuesta hacer eso, creo que a todos no queremos, y más cuando es extenso, ¿verdad? Pero esto me suena a una imposición unilateral, en este caso, que si uno no se toma el tiempo de informarse adecuadamente, luego como que va a terminar complicándole un poco la vida al productor.
No, el reglamento 11.15 de la Unión Europea es una imposición unilateral. Okay. Y ellos, por otro lado, tienen el derecho de hacerlo. Si ellos solamente bajo estas condiciones quieren comprar nuestros productos, y bueno, veamos si podemos hacerlo. En carne yo creo que es un poco más fácil, porque en la soja, y eso no te conté todavía, en soja, si es que querés producir para la Unión Europea, tenés que separar físicamente los granos. ¿Qué significa eso? Que vos estás vendiendo soja a la Unión Europea, no se puede mezclar con las hojas que no vendes a la Unión Europea y donde no está asegurado que está libre de deforestación después del 2020 y todas las otras condiciones que ellos ponen. Eso físicamente se tiene que separar. Eso significa que vos no podés mezclar soja en tu camión para ir al silo. En el silo hay que manejar en tolvas diferentes la soja que se vende a los mercados, al resto del mundo, para decirlo así, y con los que se vende a la Unión Europea. En el silo mismo, en el reservorio, no podés mezclar tampoco, y cuando esto se vaya al puerto, tampoco no podés mezclar esa soja. O sea, tenés que separar físicamente, grano por grano. Eso no se puede hacer documentariamente, eso. Mm-hmm. Entonces, eso es, en este momento,
inviable.
Aunque se quisiera, es inviable, ¿sí? Y por eso hay que pensarlo dos veces antes de firmar algo. Y simplemente eso, pero en realidad cada uno puede decidir libremente, claro, a qué mercado va a enviar. Y también hay que decir, puede ser que la Unión Europea, el que te compra la soja puede decirte, bueno, te voy a pagar menos por la soja que no se va a la Unión Europea. Bueno, pero ¿qué costo vas a asumir tú para cumplir con lo que pide la Unión Europea? Se hizo un estudio en Argentina, por ejemplo, y es $16 por tonelada para poder cumplir con las exigencias del reglamento 11.15. Y eso, en este momento, incluso es imposible porque no puedes separar físicamente. Y entonces, por eso, advertir simplemente y decirle, y eso ya estamos hablando también con las empresas que compran, y les estamos hablando con ellos y estamos diciéndole, por favor, hagan el contrato como siempre se hizo en los años anteriores, sin incluir nada de lo que es la exigencia del mercado europeo. Y si es que el que quiere vender la soja quiere exportar a la Unión Europea, se hace una adenda y ya está.
Yeah. Y don Alfred, ¿cuáles son las opciones que tiene el productor? Hagamos una suposición que no quiere enviar a la Unión Europea, país europeo.
Y dice, las empresas siempre nos compraron, porque el 4 o 5% de nuestra soja se suele ir a la Unión Europea directamente. Uh-huh. O sea, es muy poco también. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
No, estamos hablando de un número significativo. Entiendo, no, si queremos ser un poco más específicos, entiendo que uno de los aspectos, por ejemplo, que los productos, digamos, uno de los reglamentos, que los productos importados, exportados allá, sean productos libres de deforestación, por ejemplo, por mencionar algunos de los aspectos dentro de esta exigencia.
Sí, y eso podés demostrar fácilmente al final, porque tenemos toda la evidencia para demostrar eso. Lo que es difícil es separar los granos
eso.
Físicamente, imposible en la práctica. Y lo otro que te va a pedir otras cosas, y cualquier ONG, por ejemplo, que después te culpe de que no cumpliste con algo, ahí ya sonaste. Porque para la Unión Europea una ONG tiene el mismo peso que el Estado paraguayo. Entonces, estamos teniendo demasiado muchas incertidumbres con ese mercado, y yo mismo, sinceramente hablando, creo que la Unión Europea se está pegando un tiro al propio pie con ese reglamento, porque va a encarecer mucho la soja en sus países también, y eso al final el consumidor europeo va a pagar, y nosotros al final, sin ese reglamento, estaríamos mucho mejor, porque no va a evitar ninguna deforestación. Eso, lo que también le planteamos, por ejemplo, que en Paraguay, para que se pongan, nosotros tenemos como 3,6 millones de hectáreas de soja en la región oriental, y en el Chaco tenemos entre 100 y 150 mil hectáreas de soja. La parte más afectada sería el Chaco, justamente porque allá se permite todavía el cambio de uso, y ellos no aceptan eso, no aceptan nuestras leyes paraguayas. Entonces, lo que está permitido en Paraguay, en el Chaco, ellos ya no permiten más, y eso es, eso no puede ser. Nuestras leyes valen en nuestro país, por un lado.
Totalmente.
Y la soberanía del Estado ahí vale mucho también, don Alfred.
Sí, sí. Y entonces hay muchas cosas que te hacen ruido. Y por eso en todo el país, a lo que me iba, hay 2.500 o 3.000 hectáreas de soja que desde el 2020 se deforestaron en forma ilegal. De toda la soja, el 0,% de la soja que se hace en Paraguay es hecha sobre terreno deforestado. Entonces, planteamos por qué nosotros vamos a confinar, o sea que vamos a prohibir venta de esas 3.000 hectáreas de soja que se hacen sobre algo ilegal desde el 2020. Y las otras 3.600.000 pasan directo, vía libre, porque nosotros no es sobre terreno deforestado, no. Cada parcela a partir de 4 hectáreas tiene que hacer su imagen satelital y tiene que demostrar que no se deforestó. O sea que al final se castiga a los buenos aquí. Porque 3.000 hectáreas, que es sobre 40 millones de hectáreas que tiene Paraguay. Entonces no evita la deforestación ese reglamento. Sabes que te da más burocracia, más costos, y que al final es como un freno a nuestra producción que nos hace eso, ¿sí?
Entiendo que este reglamento afecta a varios productos, mencionaste ya algunos. ¿Qué otro? Pues, hablamos de una serie de materias primas que se verían afectados por este reglamento, ¿eh?
Sí, en este momento es carne, cuero y lo que es soja. El próximo año parece que van a incluir también el maíz. Y el tema en carne es mucho más fácil, porque tú tienes cortes diferentes. El animal entra con un de o sea de una procedencia conocida al frigorífico, es más fácil hacer la trazabilidad. También se puede separar físicamente todos los cortes del animal, ¿sí? De un animal que donde la estancia cumple con la exigencia, entonces es más fácil. Ahora, el día de mañana también te pueden pedir, y bueno, ¿qué balanceado le diste al animal en el engorde? Porque si el balanceado, la soja o el maíz o cualquier ingrediente viene de una zona deforestada, ya no se puede hacer. O sea, tenés que demostrar hasta el balanceado que le das a tus animales y toda la cadena está bien y libre de deforestación.
Claro, lo que quieren es reducir la huella de deforestación.
Sí, eso dicen, pero en realidad no logran eso, sino que lo que logran es una burocratización, sí, un aumento sensible de los costos de producción, sí, y al final están frenando,
es cierto,
a la competitividad de los países que no son de la Unión Europea.
Cierto, porque con esa burocracia desalienta realmente a los productores, porque de entrada luego ya te embarran la cancha, te con una exigencia así ya nadie se va a animar así nomás a meterse en ese mercado, ¿verdad?
Y más te vale no meterte sin haber leído todo. Sí, si querés exportar, yo entiendo, por ejemplo, en carne nosotros vendemos el 1 o 2% al mercado de la Unión Europea, y son mercados buenos. Y en carne, para mí que hay intención de seguir exportando y a buena hora, ¿sí? Hay que cumplir nomás con todas las exigencias y entonces se hace, ¿sí?
Lo que no entiendo, porque yo sé que también, y sin el ánimo de polemizar, pero según mi humilde observación, y creo que también mucha gente lo ven así, la Unión Europea, pues vemos también desde el punto de vista ambiental serias violaciones de ciertas leyes ambientales en Europa, ¿verdad? Y que de repente quieran ser tan exigentes, porque yo sé que todavía, a pesar de que Paraguay tiene normativas que nos permite trabajar y en forma sostenible respetando leyes ambientales, ellos todavía lo tienen a Paraguay, lo clasifican como un país que está en riesgo, hablando en términos de medio ambiente y en el contexto de este reglamento, cuando allá también vemos serias violaciones ambientales en Europa.
Mira, ellos se pusieron en riesgo bajo y nosotros estamos en riesgo medio, ¿sí? Tendríamos que estar en riesgo bajo también porque nosotros no emitimos prácticamente. Ellos sí emiten, sí, mucho.
Sí.
Y sus leyes ambientales es una burocracia que no tiene que ver con sentido común, porque ellos están luchando contra el CO2. Y el CO2 es el gas de la vida. El CO2 es el fertilizante natural de las plantas. Entonces, ellos no se basan en ciencia y datos y sentido común, sino que se basan en una ideología climática que tiene un lobby de ONG y también que tiene el lobby de la industria de las energías verdes. Y las industrias verdes, energías verdes como la eólica, como la parte de la solar, No hay que desestimar ni una de las energías verdes, como ellos dicen, pero ellos dicen que son energías limpias esas. Pero la huella que tienen esas energías muchas veces son mucho mayores que de lo que el petróleo. Y ellos dicen que el petróleo y el gas y todo eso, los hidrocarburos, son energías sucias, porque se emite CO2, pero el CO2 es nuestro amigo. Entonces, hay una tergiversación, una ideologización, y realmente están haciendo una posición que no está basada en ciencia, y nos quieren imponer estos criterios ambientalistas sesgados, ¿sí?
Claro.
No tiene sentido eso. Ellos van a sufrir las consecuencias, ya están sufriendo las consecuencias. Les digo que en Alemania la energía eléctrica es 5 veces más cara que aquí en Paraguay. En Alemania ellos están descarbonizando las economías, y eso en realidad lo que es la realidad pura y dura. Ellos están haciendo que salgan las industrias, ellos están desindustrializándose. Y Alemania por 2 años consecutivos ahora tuvo déficit en la balanza. Eso nunca pasó con Alemania. Y ellos tienen políticas verdes tan nefastas que están destruyendo la economía del país, y también están haciendo que los costos de vida para el ciudadano alemán cada vez sean más altos, y se empobrece ese país y su población. Lastimosamente es así. Por eso ya hay también mucho malestar entre los productores y también
Sí. Hola. Algo pasó allí.
Sí.
Un ruido. Don Alfred, no sé si seguís ahí. Hola.
Bueno, vamos a tratar de recuperar el contacto.
Sí. Aparentemente ese Don Alfred, no sé si nos escuchás.
No.
Hola. Parece que no. Vamos a ver si podemos.
115. Y ahora, para cerrar el contacto y agradecerle también de nuevo por el gran tiempo que nos da, seguramente escuchó usted lo que ha sido unas declaraciones también ayer por parte del senador Pettengil, que ha tenido una repercusión a nivel nacional. Pero en esa línea, hablar un poco sobre la producción misma de la carne, el costo en Paraguay. Muchos dicen, ¿por qué tan alto el costo del Paraguay? La carne, ¿verdad? Aunque es una de las carnes más bajas en cuanto a la región, don Alfred. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto?
Un tema muy sensible, porque estamos hablando de intereses muy diferentes. Por un lado, el productor quiere el mejor precio.
Claro.
Y por otro lado, el consumidor quiere también el precio más bajo.
Sí.
Entonces ahí ya tenés un problema. Uh-huh. Ahora, el productor se queja que no recibe el precio que tiene que recibir, y el consumidor, cuando estamos ahí al lado de la góndola para comprar, nos quejamos también del precio de la carne. Uh-huh. Es cierto lo que tú dices, nosotros tenemos una de las carnes en la región más accesible para el consumidor. Pero eso no te ayuda cuando vos estás ahí comprando tu costilla o lo que sea. Entonces, es un tema que hay que ver. Y para mí que hay que hacer un buen... antes de culparle a alguien, en ese sentido, hay que hacer toda la cadena de costos.
Ahí.
Cuanto más costos hay en la cadena, más caro va a ser también el producto. Por ejemplo, si el frigorífico me paga por tanto cuando yo le vendo animales, el frigorífico pasa ese precio con una ganancia a lo que es el supermercado o el comercio donde finalmente yo compro la carne que yo quiero para mi asado o lo que sea el fin de semana. Hay que ver cuánto cada parte de la cadena aumenta en el precio y cuánto gana, ¿sí? Para ser objetivos, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de lo que es el día a día de las familias. Entonces, yo quiero ser muy muy razonable en ese sentido, y es un tema.
Sí.
Ahora también hay que decir que nosotros, justamente gracias al hecho de que podemos vender la carne hacia afuera, nosotros tenemos suficiente carne en el país aquí. Hay alguna gente que quiere una intervención en los precios de la carne. Uh-huh. Y a eso se fue Argentina. Ellos pararon la exportación de carne con el gobierno de Kirchner y dijeron que vamos a hacer que la carne baje de precio para todos los argentinos. Uh-huh. Lo lograron por 6 meses, pero después los productores ya no hicieron ninguna inversión y al final de unos años la carne para el consumidor argentino fue mucho más cara que antes cuando se podía exportar. Uno no tiene que intervenir los mercados. Y en Argentina, de 20% de pobres pasaron a 50 y algo por ciento en 20 años. Sí. En Paraguay se hizo lo contrario. Entonces, en Paraguay se está haciendo, para mí, un gran trabajo en la ganadería. Hay que felicitar a los productores. Y al mismo tiempo, creo que también en Paraguay somos muy carnívoros. Sí, y a mí me gusta la carne, a mí me gusta mucho la carne, y hoy en día creo que hay que pensar también de esa manera. Consumimos poca carne de cerdo y poca carne de pollo. Y esa carne es mucho más accesible. Yo, por ejemplo, últimamente estoy probando mucho también la carne de cerdo porque es bastante más accesible en el precio y es excelente carne, y nosotros como país estamos produciendo cada vez más carne de cerdo de muy alta calidad. Entonces yo creo que hay que ver un poco de diversificar, pero sí, es y va a seguir siendo siempre un problema. El productor se va a quejar que no se le paga lo suficiente, y el consumidor se va a quejar de que es demasiado caro. Y ahí hay que hacer una comparación muy objetiva del mercado. No se puede directamente culpar al frigorífico de ser el que es el culpable. Puede ser después del frigorífico también que demasiado mucho alza en el precio los intermediarios hasta el consumidor. O sea que hay que analizar eso objetivamente. Yo no quiero juzgar aquí a nadie, pero veo que esta problemática de que uno se queja de que se le pague demasiado poco y el otro dice que demasiado caro es el producto, va a seguir siendo un tema, y dentro de lo que es el Mercosur y dentro de lo que es a nivel mundial, creo que tenemos muy buena calidad a un precio razonable.
¿Podría ser, don Alfred, lo interrumpa allí para hacer un ejemplo como usted lo está mencionando, verdad? Vamos a hacer una suposición rápida acá con Crescencio, y lo estaba consensuando esto con muchos productores, hablando con uno u otro para escuchar también sus opiniones. Hoy el promedio desde mamantes, toletones, 16.000 guaraníes en pie en el corral, por ejemplo, ¿verdad? Ahí empieza la cadena. Bueno, el frigorífico tiene que llevar primeramente esto del corral al frigorífico, el transporte. Me decían en lo que es la cadena allí, toda la cámara, la maduración del producto. Posteriormente esto va al supermercado y a ver cuánto el supermercado alza. Después llega esto al consumidor ya con un precio variado, que al productor le pagaron 16.000 guaraníes el kilo en pie, ¿verdad? O sea, es toda una cadena, y podría ser, no sé cómo, pero acortar la cadena allí, el proceso, de repente, por allí un camino, don Alfred.
Mira, incluso ustedes, el desmamante primeramente se va al invernador, lo engorda, y cuando tiene 1 año y medio, 2 años, 3 años, se va a frigorífico, ¿sí? Entonces es más complicado todavía el tema, pero hoy en ese momento, per cápita, el paraguayo come en promedio 32 kilos de carne vacuna al año, ¿sí? Comemos 22 kilogramos de pollo per cápita al año, y comemos en este momento como 12 o 13 kilos de carne de cerdos en los últimos años aumentó de 8 a 12 kilogramos el consumo per cápita de carne de cerdo. Y eso te dará a entender que este es un producto bueno y que tiene un precio más reducido. Entonces, creo que es importante mirar esas otras partes porque tanto la carne de cerdo como la carne de pollo se consume mucho más en otros países.
Es cierto.
Y se consume mucho menos la carne vacuna por el precio. Porque en Alemania y en otros países es un lujo poder comprar una carne vacuna porque está tan cara. Entonces, no es solamente que en nuestro país se da esto, sino que se da, y peor, en otros países donde la carne tiene totalmente otros precios más altos, tanto la carne de pollo, cerdo y vacuna. ¿Sí? Y es una disyuntiva y un tema de discusión que siempre vamos a tener. Pero hay que objetivamente analizar y hay que ver dónde de repente se carga demasiado mucha ganancia en algún eslabón y en caso de que no sea así, entonces hay que conformarse, lastimosamente. Yo no te puedo solucionar el tema, yo te quisiera solucionar. Yo también me voy al supermercado y me parece que es demasiado cara la costilla que quiere uno comer o la carnaza de primera para hacer un bife o algo así.
O sea, dentro de esta dinámica de producción y comercialización, hablamos de pues muchas veces el precio termina siendo el reflejo de esa compleja interacción de muchísimos factores, que es lo que de alguna manera uno tiene que empezar a estudiar y a entender un poco. Entonces ahí va a decir, con razón había sido ese precio, ¿verdad?
Ahora sí, una cosa de seguro, mucha gente, por ejemplo, dice, me cuesta tanto la carne, entonces que se le cargue con impuestos a ese ganadero que ya está ganando un platal. Eso es como que vos te tires con un rifle a tu propio pie. Porque cuando se le carga con más impuestos al ganadero, va a aumentar el precio para el consumidor. Es lo lógico. Cuando aumenta tu costo de producción, va a aumentar también el costo del producto en el supermercado.
Lógicamente.
Por eso, cuanto menos impuestos en un país se pague, es mejor tanto para que él produce como para que el que consume. Y cuanto menos burocracia haya y más eficiencia, va a ser mejor para todos.
Exactamente. Don Alfred, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias por compartir con nosotros en este espacio.
Gracias a ustedes. En cualquier momento estamos en contacto.
Hasta dale, luego. Dale. Qué calidad, don Alfred. Clarísimo, ¿verdad?
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.